Buenos y primaverales días. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si ustedes nos quieren seguir a través de internet, búsquennos en radiocolores.es. También en las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar Radio Colores Palencia y en Twitter. En fin, en todas esas redes sociales que ustedes, redes sociales que ustedes conocen mejor que yo. Hay días en los que uno se arrepiente de leer la prensa, la de papel y la otra, la digital, mientras toma un humeante café o pela una pieza de fruta, contemplando la imagen patética del presidente del gobierno en funciones, respondiendo a las preguntas de un afamado periodista televisivo. Y hay días como el de ayer, en los que uno se desayuna con artículos como Bridas y papeles, la vergüenza de la Unión Europea, firmado en el diario El País por Andrés R. Amayuelas. Artículos que le ruborizan a uno, incluso el sonrojo adquiere niveles insospechados cuando párrafo tras párrafo va creciendo hasta convertirse en vergüenza, esa de la que escribe Amayuelas. Abro comillas. La idea de Europa como defensora de los derechos humanos es un mito romántico. Afirma el articulista, que con rotundidad continúa. El 4 de abril de 2016 pasará la historia de la infamia de la humanidad. Fin de la cita. ¿Qué ocurrió el 4 de abril para hacer acreedor a tan primaveral día de figurar en el amplio catálogo de infamias del género humano? Pues ocurrió ni más ni menos lo que Amayuelas explica. Abro comillas. Ver esposadas con bridas de plástico a las personas expulsadas de manera masiva hacia Turquía es algo que definitivamente me crea una tristeza y una frustración que me supera. Ya no sé qué creer. Un veterano militante de la solidaridad y de los derechos humanos nos hacía llegar este mensaje que recoge en gran medida lo que muchas personas sentimos. Cerraba su mensaje con una afirmación descarnada. Si hubiera parada, me bajaría. ¿Se trata entonces de bajarnos o más bien deberíamos provocar un giro de timón inmediato, radical y contundente? Cierro comillas. Sí. Deberíamos provocar un giro de timón inmediato, radical y contundente. En la vetusta y otrora solidaria Europa, pero no estamos para aventuras solidarias. Un viejo refrán dice, el miedo guarda la viña. Y una cita de Bernard Shaw, no menos vieja, afirma, el peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. Lamentablemente, nos encontramos en un momento en el que debemos elegir entre la solidaridad o la barbarie, como decía Camus. Hay épocas en las que la indiferencia es criminal. No seremos cómplices. Así concluye el artículo Amayuelas. Les pregunto hoy a ustedes, ¿nuestra inacción y nuestro silencio nos estarán haciendo cómplices? Arranca aquí, Al Cabo de la Calle. Hoy, jueves 7 de abril, cuando son las 12 horas y 19 minutos. Antes de saludar a nuestros contertulios habituales y a nuestro invitado de hoy, quería anunciarles que continúan las jornadas Cultura y Memoria organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ya se celebró, arrancaron el día 5 con una conferencia Miedo y Olvido pronunciada por el escritor y Premio Nacional de las Letras de Narrativa, y Premio Nadal y de las Letras de Castilla y León, Gustavo Martín Garzo. Continuó ayer con una mesa redonda, ¿qué va a pasar con la memoria histórica? Y como les decía, esta tarde culminan estas tres jornadas, digamos de alguna manera, con una proyección de la película Nostalgia de la Luz, que será en el cine Ortega a partir de las 20 horas, entrada libre, una película del director chileno Patricio Guzmán. Pondrá colofón a estas jornadas organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una ofrenda floral, un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, a celebrar el próximo jueves, día 14, a las 19 horas, en el monumento a los represaliados del franquismo erigido en su nombre en el antiguo cementerio de la Carcavilla. Ahora sí, saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estamos? Buenos días, muy bien.
Nos alegramos, ¿no? A la primavera hasta que nos trae con otro aspecto, con otro semblante.
Sí, sí, y además como se reúnen nuestros líderes, esperemos que saquen algo en consecuencia. Positivo.
Que no lleguen las nubes esta tarde.
Sí.
Señor Cabero, don Miguel Ángel.
Pues muy bien. Me gustaría empezar recordando unas palabras de Elisa Docio, que en un artículo que decía, al menos los machistas educados practicaban las señoras primero y nos quedábamos tan a gusto. Bueno, pues la violencia de género sigue y no hay forma de controlarla.
Sí, sí, desgraciadamente sigue usted acercándonos la semana tras semana, y no solamente es otro tipo de violencia, ya no sé de género de qué. Volvemos a épocas pretéritas, a Marcelino Panivino, aquella película donde dejan a un niño abandonado en la puerta de un convento. Ayer en una caja de cartón, abrigada hasta las cejas para evitar, yo creo, el frío de la noche, en un pueblecito español, dejaron abandonada a una niña que apenas contaba con 15 días de edad. No sé hasta dónde vamos a llegar en estos tiempos que corren y qué nos quedará por ver, como dirían los abuelos, qué nos quedará por ver, ¿no? En fin, cosas que están ahí cotidianamente y que parece ser que a la sociedad tampoco nos atrevemos a ponerla a remedio por mucho que legislemos. Santiago Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos
¿Cómo
días.
Estamos?
Bien, bien dentro de la gravedad.
Dentro de la gravedad que acostumbras a decir. Saludamos a nuestro invitado de hoy, que no es otro que Javier Gómez Caloca, es sociólogo, profesor universitario, es dirigente sindical suficientemente conocido en nuestra capital y provincia y del que casi no necesita presentación. Nos acompaña hoy para debatir de todas estas cosas de la actualidad, de esta rabiosa actualidad que nos ocupan, y estamos a la espera de poder contactar con la diputada del PSOE por Palencia, Mariluz Martínez Seijo, viceportavoz en la Comisión de Educación por parte del PSOE en el Congreso, para que nos hable un poco de qué efectos puede tener lo que aprobaron ayer en pleno, en concreto esa proposición de ley para paralizar la puesta en marcha de la LOMCE. Que nos cuente un poco el ambiente que se respira. Entre tanto, vamos a ir hablando de estas cosas cotidianas. Una que afecta mucho a esta comunidad nuestra, Castilla y León, sobre todo si uno tira de hemeroteca y recuerda cuando nuestro presidente, el señor Herrera, dijo aquello que el músculo financiero de la comunidad iba a estar en la unión, la pujanza que iba a suponer la fusión de Caja Duero o Caja España. No ha habido necesidad de que pasaran tantos años para que al rebufo de la crisis, cuando no se habían tomado soluciones dentro de la propia comunidad, pues una caja andaluza, qué contradicción, en concreto se quedó con lo que hoy es Banco CEIS, la antigua Caja Duero y Caja España. Ya hubo una regulación de empleo, ya hubo un ERE como consecuencia de la absorción de estas dos cajas, con prejubilaciones. El sector financiero no ha sido muy dramático, lo entrecomillo, a la hora de los ERES, del reajuste de plantillas. Pero, claro, faltaba una parte importante, que es después de la época de transición, o la temporada de transición que hay en toda la absorción de empresas, una vez cogido el control por parte de Unicaja, evidentemente, las duplicidades, que se llama en el entorno financiero, sobraban. Y, lógicamente, hay que cerrar las sedes de los servicios centrales que Caja Duero y Caja España tienen en Salamanca, Valladolid y León, al margen de lo que todavía pensamos algunos, seguir pagando los efectos de la desmesurada expansión bancaria que se inició allá por los años 70 y no ha terminado prácticamente hasta hace 4 días, como aquel que dice. Entonces era una competición, aquello era un ranking, a ver quién era el primero, el número de oficinas, a ver quién abría más, a ver quién le robaba negocio a quién. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Y así estamos, sin una entidad financiera pujante, también con otra reestructuración más del sector financiero, que no será la última, porque las fusiones están ahí, al caer, lógicamente, para poder tener entidades fuertes, pujantes, dentro de lo que es una economía de carácter global, y puedan ser competitivas nuestras entidades financieras. Otra cosa es, luego, en manos de quién está el accionariado. Pues de todo esto vamos a empezar a hablar un poco, y lo vamos a hacer con la ayuda de un sociólogo, precisamente para que nos dé esa otra perspectiva que él pueda tener, primero, desde el punto de vista sindical, como conocedor que es este tema a la hora de lo que puede afectar a los trabajadores. Apenas quedan gente en edad de prejubilación en el sector financiero, sin embargo, sí esas indemnizaciones por despido. ¿Y cómo ve? ¿Qué horizonte se puede percibir? Porque, claro, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, dice el dicho, pon las tuyas a remojar, ¿no? Javier Gómez Caloca, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves, soleada mañana, primaveral mañana, para hablar de cosas no tan primaverales, sino más bien invernales, ¿no? Cómo se está del empleo, de la destrucción de puestos de trabajo, y lo que yo decía antes, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué nos falta por ver?
No, muchas gracias a vosotros. Para mí es, me encanta estar en el programa de Radio Colores. Vamos a ver, del tema este, que aquí en la mesa hay gente que seguramente conoce mucho mejor el sector del ahorro que yo, ¿no? Yo creo que aquí se está pagando una nefasta dirección política de la Junta de Castilla y León en todo lo que fue el proceso de unificación de cajas aquí en Castilla y León. Yo creo que, y también estamos pagando el localismo que caracteriza a esta comunidad autónoma, ¿no? Aquí se planteó prácticamente una guerra porque si las oficinas centrales de la futura caja estaban en Salamanca o estaban en León o estaban en Valladolid, y al final las oficinas están en Ronda.
Los localismos, ¿no?
Sí, están en Ronda, y claro. Ayer o esta mañana oía yo a uno de los jefes del Banco Caixa aquí en Castilla y León, y lo ha explicado perfectamente. Ha dicho, hemos ya fusionado el sistema informático, tenemos el sistema informático de Unicaja, yo como cliente ya lo he visto, ¿no? Y entonces, pues, para empezar, nos sobra gente en la gestión del sistema informático. Por lo tanto, estamos recogiendo pues lo que sin ninguna duda se sabía que iba a suceder. Es decir, cuando la dirección sale de la comunidad autónoma, no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad autónoma, ni de empleo ni de otro tipo. Lo estamos viendo a otro nivel con dos anuncios de cierres que se ha producido en Valladolid. Lauki, multinacional Lactalis francesa, que dice, no, yo esto cierro porque quiero cerrarlo, que no tengo ni pérdida ni nada, pero quiero cerrarlo. Y Dulciora, de otra multinacional, que también dice lo mismo. No, yo voy a seguir fabricando en otro sitio, pero es una decisión de la empresa. Cuando las decisiones, a veces tan no nos preocupan, salen de nuestra comunidad autónoma o del entorno de donde está el negocio, pues al final sucede eso, que se producen decisiones en las que ya tienes poco margen de maniobra. Aquí es curioso que en todo este sistema de las cajas no ha habido nunca ni nadie ha exigido responsabilidad política en esta comunidad autónoma, también incluso irresponsabilidad sindical, que estaban en los consejos de administración, no vamos a decirlo, pero sobre todo responsabilidad política, que la mayoría lo tenía la Junta de Castilla y León, ¿no? Y ahora, bueno, pues los sindicatos pues tienen que hacer una cosa, es decir, la sociedad puede entender que van a firmar, los sindicatos tienen que intentar que el número de afectados sea el menor posible, si no es posible que la decisión se retrotraiga, que yo lo veo difícil, e intentar que la gente que salga en este proceso, pues salga en las mejores condiciones posibles. Esa es su función, ¿eh? Y claro, si no la atendieran, lo estarían haciendo también mal.
Miguel Ángel, usted, bueno, que ha trabajado en el sector bancario, ¿cómo percibe esta nueva reorientación, por llamarla de alguna manera, del sector en nuestro país? Previsible, por otra parte, ¿no?
El día le llevo un poco a ciego, triste, diría yo, ¿no? De pesimista, como diría mi amigo Javier Gómez Caloca. Yo creo que los sindicatos no han dado la respuesta que debían haber dado a la situación, aunque la situación es extrema. Me explico, como bien sabe Tomás, la gente tiene que manifestarse y tiene que manifestar su oposición a la salida de 1.200 trabajadores. Y los sindicatos en Castilla y León no les he visto en ningún momento salir a protestar a las calles, y solamente se limitan, como bien ha dicho Javier, a intentar que la gente salga lo menos perjudicada. Y para mí, aunque estamos en el 2016, eso no es sindicalismo. El sindicalismo se intenta cuando todos los trabajadores se ven afectados. Y en este caso, mucho me temo que de estos despidos que está habiendo o que va a haber, muchos de ellos van a ser solamente con indemnización y no de la forma que en otros bancos ha habido las prejubilaciones que todos conocemos. En estos momentos, en la comunidad, el señor Herrera, no le he oído decir nada de lo que está pasando en esta caja, que como bien has dicho tú, Tomás, era el emblema, el músculo financiero de lo que podía ser una entidad financiera en nuestra Castilla y León, que por cierto, Caja España, se demostró que el 80% de sus recursos se llevaban a la comunidad de Cataluña. Y eso nunca lo hemos dicho y debía ser dicho públicamente, que encima el dinero de los castellanos se ha ido fuera de Castilla.
Eso ha sido una política generalizada de las entidades financieras aquí. Se captaba el ahorro. Siempre se distinguió Castilla y León por ser una comunidad, una región entonces ahorradora, y lo que se llamaba, hoy se llama, las inversiones de ese pasivo captado por los bancos en los clientes, fundamentalmente en el sector primario, no se nos olvide, luego era invertido en donde estaba la industria, que no era aquí precisamente. De ahí nuestros movimientos migratorios, en especial al País Vasco, porque es el que más cerca nos pillaba, ¿no? Después de haber ido a Alemania y vuelto, y a Francia y a Suiza y demás países del norte de Europa. Pero, efectivamente, Santiago, no sé, esto uno lo percibe, lo ve, se desayuna así de la noche a la mañana, aunque era previsible, ya lo habíamos anunciado, nos temíamos que ponte en lo peor, que dirías tú, a lo mejor, ¿no? ¿Te has puesto en lo peor o cómo lo ves?
Dentro de la gravedad.
Hombre, yo ya sabes que soy muy poco patriota. A mí, sinceramente, que un servicio financiero le cumpla una entidad u otra, que tenga base en la región o no, me da exactamente lo igual. Lo que hace falta es que cumpla con sus fines de conceder créditos a las familias y a las empresas, y con otro muy importante que cumplían las cajas de ahorro, que era la obra social.
Ese es uno de los problemas.
Ha desaparecido. Si eso lo cumpliesen estos, lo que pasa que como yo tampoco soy ingenuo, pues me imagino de que cada uno tira un poco, arrima el asco a su sardina. Y si esta entidad es andaluza, pues lógicamente si tiene que quitar puesto de trabajo no les va a quitar en Andalucía. Si la sobran más aquí. Aparte, quiero decir que, pero fundamentalmente lo que veo peor, quiero decir, es que poco a poco nos vamos quedando sin nada. No tenemos alternativas, que eso es lo que yo veo como principal problema, ¿no? Porque si viese que por un lado hay una serie de cosas de que se transfieren a otras comunidades y que van el dinero y ojalá vaya mucho a Cataluña y a donde sea, y la electricidad si nosotros somos deficitarios que venga aquí, o el agua o lo que sea, quiero decir que yo no soy contrario a que las cosas circulen, al contrario, pero creo efectivamente de que en este caso pues me imagino que esto no va a ir para bien de la comunidad, desde luego, ni para el desarrollo de la ni va a favorecer el desarrollo de la industria, ni de la económico. Comunidad, ni de las familias, no va a circular mejor el crédito, ni va a haber obra social, ni va a haber las cosas que cumplían las cajas de ahorro.
Es que vamos a partir de la base, nos retrotraemos a no hace tanto tiempo, es que Cajaduro y Caja España ya no son Cajaduro y Caja España, son Banco CEIS. La naturaleza, se ha desnaturalizado el sentido con el que nacieron las cajas de ahorro, que era esa asistencia fundamentalmente al entorno. Ya luego, cuando se quisieron parecer a bancos y con los defectos de gestión que Caloca señalaba en un principio, pues evolucionaron hacia lo que evolucionaron y todos sabemos cómo ha terminado. Y también las obras sociales. Las obras sociales han sido una forma de financiación en el terreno cultural, en el terreno social, en el terreno del estudio, en el terreno de promocionar precisamente la región, y sin embargo, pues todo eso, ahora en manos de una caja cuyos servicios centrales radican en Ronda, en la bellísima localidad malagueña, ya tiene el aspecto de ser otra cosa. Y si nos movemos dentro del territorio de la hipótesis, que a lo mejor a corto plazo Unicaja también pasa a ser engullida por una de las grandes entidades financieras y esto se quede convertido en tres o cuatro entidades a lo sumo, y todas esas pequeñas cajas que quedan por ahí, rurales y de no sé dónde, y esos locales vayan desapareciendo, pues veremos un panorama del sector financiero español complejo, Félix. Y además, ya no queda gente con 50 y muchos años para prejubilarla.
Claro.
Aparte que sea un sector que no ha tenido problemas, que no ha recurrido al dinero público para poder prescindir de esa gente, ¿no?
Claro, yo creo que es una mala, muy mala noticia para la comunidad de Castilla y León. Y es muy mala noticia ese anuncio de eliminar el 1.230 puestos de trabajo, a pesar de que, gracias a la labor de los sindicatos, posiblemente en este caso, la banca siempre ha sido favorecida en ese sentido, que aquellos que han estado expuestos a un expediente de regulación de empleo han salido relativamente bien comparado con otras empresas, pero de nuevo es una muy mala noticia, porque yo eso me he mojado, porque en el año 2013 ya hubo 1.120 despedidos en Caja Duro y Caja España, de tal manera que en tres años, del año 2013 hasta ahora, el 60% de la plantilla, si se lleva efecto este despido de los 1.230 trabajadores, resulta que perdería el 60% de su plantilla. O sea, una barbaridad. En una comunidad castigadísima como Castilla y León por la crisis en las que sacan pecho nuestros dirigentes autonómicos diciendo que tenemos aquí menos paro medio que la media de España, pero resulta que es después de que se nos han ido todos nuestros hijos, claro, a Madrid o a otro sitio para engrosar allí el paro y disminuirlo de Castilla y León. Es decir, que muy mala noticia, y que es un proceso, como decía Tomás, imparable, porque todo este avance tecnológico, 1.600 trabajadores, anunciaba el Banco de Santander, empresa privada que iba a eliminar, 1.600 trabajadores del Banco Santander. Claro, si aquí no se eliminan los servicios centrales en León, Valladolid y Salamanca, de Caja España y Caja Duero, pues indudablemente vamos a tener muy poca gente, y tenemos eso de músculo financiero ahora mismo, pues es un sarcasmo realmente, ¿no?
Pero no solamente son las innovaciones tecnológicas, que bienvenidas sean, ¿no? Porque ya había una zarzuela que cantaban aquello de los tiempos adelantan, que es una barbaridad, ¿no?
No es el exceso de...
Es que aquí el planteamiento inicial de la desmesurada expansión del sector financiero, claro, llevó a las cajas hasta establecerse en pedanías. Y eso no se puede mantener, porque la tarta en su día fue tarta, pero ahora mismo miran con lupa el dar un crédito o un préstamo. Si no tienen beneficios vía comisiones, el negocio cae, porque los márgenes se estrechan, y si encima tienes que hacer una cobertura para posibles insolvencias, pues todo eso va minando un poco. Decir, bueno, voy a dimensionar menos, voy a bajar mi cuenta de gastos generales, voy a quitar estructura. Y yo también creo, pensando, lo decía antes, y no sé lo que opináis vosotros, que todo va encaminado a que haya grandes fusiones y veamos que no quede más allá del BBVA, el Santander y la Caixa, y no sé si alguien, a lo mejor alguna caja vasca, por la peculiaridad que tiene el País Vasco, parece que viven en otra nación, el País Vasco. Es que cruzas de Burgos hacia arriba, entras en el País Vasco y caramba la calidad de vida, qué diferencia, ¿eh? La mitad de cifras de paro, mucho mejores servicios públicos, en fin, no sé, otra cosa, como si fuera otro mundo.
¿La financiación tendrá que ver con eso?
Claro. Pues no sé lo que tendrá que ver. A lo mejor también hay otra concepción y un proceso histórico de industrialización y de una concepción del mundo laboral distinto al que tenemos en el resto del país. Eso nos podrá ilustrar Javier, que sabe más que nosotros.
Sí, una cosilla antes. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi amigo Miguel Ángel Cabero. Hablaba desde el punto de vista de actuar sindicalmente ahora.
Ahora.
Yo sabéis que soy muy crítico aquí en esta comunidad autónoma con la cosilla esta del diálogo social, que sacamos en hombros a Juan Vicente Herrera todos los años dos veces o así. Es decir, está muy bien que se hagan acuerdos del diálogo social para cuestiones muy concretas, ayudas, tal. Pero para las grandes cuestiones, si no sirve el diálogo social, ¿para qué sirve? Es decir, aquí se ha desmantelado la minería y no, el diálogo social no ha servido para nada. Para esto, cuando la responsabilidad en origen es de la propio gobierno regional, entre otros, es decir, tiene que servir el diálogo social, por lo menos hay que exigir a la Junta que asuma su responsabilidad y que coloquialmente mueva el culo para intentar evitar esto, no solo la Caja, el Banco Santander y demás. Decías lo de las pedanías, pero claro, es que aquí se produce otra situación. Yo soy del último pueblo de Palencia, entonces si la concentración bancaria, que no va a terminar, va a consistir en dejar muy poquísimas oficinas y el resto que lo hagamos los ciudadanos desde casa con el internet,
que no llega a tu pueblo, además, ¿no?
No tiene internet, claro. Y luego hay una brecha generacional en el uso de las nuevas tecnologías y cultural, que hay gente mayor que lo que quiere es ir a la caja y como mucho meter la tarjeta, que la mayoría no tienen tarjeta.
Van con su libreta.
Entonces, ¿eso qué hacemos? ¿Qué opción les queda a esa gente? ¿Que alguien les administre las cuentas? ¿O que se lo cojan el autobús, bajen a Cervera el jueves primero de mes y suban el dinero?
No, irán.
Que a veces se toman decisiones económicamente argumentadas.
Macroeconómicas.
El Banco Santander, cerrar 450 oficinas, cepillarse a 1000 y pico con beneficios. Decís, claro, ¿por qué se produce ahora y por qué se van a ir con menos? No perdamos de vista una cosa. Se están adelantando estas cuestiones por el riesgo que algunos ven de la hipotética conformación de un gobierno que modifique la reforma laboral. Es decir, si se han empezado a ir con menos en los bancos y en las cajas ha sido porque había una reforma laboral que la correlación de fuerzas en su negociación ya les ha dado más instrumentos a los dueños de los bancos y las cajas. Pero en todo caso, estoy de acuerdo en el sentido del sindicalismo. El de la empresa le queda lo que le queda hacer. Sí, habría que hacer movilizaciones, yo creo que sí. Pero el otro sindicalismo, que tanto se abraza con la Junta y demás, tiene que exigir más,
Es lo que se llama compromiso. De todas maneras, hemos hablado aquí muchas veces.
Perdona, País Vasco. País Vasco tiene una cultura industrial.
Claro.
Es una cultura industrial. Yo estuve en el año... No ha habido mucho, pero en el año 2000, ya muy acá, 2010, en el País Vasco y tal... En 2011 ya había habido la última tregua, bueno, o estaba y vine con una sensación de decir, el día que no tengan el problema que han sufrido todos, el conjunto del Estado lo ha sufrido, pero sobre todo ellos, que no tuvieran ese problema, el País Vasco, por su cultura industrial, por la cantidad de empresas de máquina y herramienta que hay, también por su régimen fiscal, porque no vamos a decirlo, El País Vasco competitivamente es prácticamente imbatible en lo que es la economía nacional. Luego hay que ver en el conjunto de Europa, pero está muy bien situado.
Ese es un tema que no hay que perder de vista. Sobre todo, hemos hablado aquí, yo siempre he sido de la opinión, y se lo dije al autor aquí, que tuve ocasión de preguntárselo a don Rodolfo Martín Villa, que fue el último autor del mapa autonómico, que dije que aquello a mí me parecía un puzzle y que las piezas que faltaban de encajar por el puzzle, dijeron, pues ahora vamos a crear la autonomía de Castilla y León. Y así la cogieron, porque geográficamente y administrativamente hemos sido 5, hemos sido 9, hemos sido 8, hemos sido 3, y eclesiásticamente lo mismo. O sea, desde que se fundaron las provincias, por así decirlo, hemos ido perteneciendo luego a la entidad supra-provincial, que eran entonces las regiones o comunes. Y bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos todavía con esa diversidad de territorio, con ese aumento de la población mayor. Apuntaba Félix lo del paro. Claro, ¿cómo no vamos a tener buenas cifras si la población activa cada vez disminuye más?
Exportamos parados.
Exportamos parados y se queda la gente jubilada o la gente mayor que ya no forma parte de esa población activa. Entonces, claro, si nos estamos dedicando a formar jóvenes, a exportar mano de obra cualificada que tiene que ir a buscarse a otros territorios el sustento, pues evidentemente al final esos datos en la división, ya sabes, que si el divisor es más grande que el cociente va en función del tamaño del dividendo, sí, del divisor, ¿no? Pues eso es lo que creo que nos está pasando aquí. Y no sé yo, porque las perspectivas, esta mañana oía en otra emisora de radio una enfermera, bueno, con las enfermeras ha habido ahora un proceso ahí de oposiciones que la justicia tuvo que paralizar porque había defectos de forma en la convocatoria y que tiene aprobadas unas oposiciones y que en la Alemania va a tener que tomar la determinación de irse en concreto a Inglaterra, donde la consideración que tiene el personal de enfermería procedente de España es extraordinaria. Sin embargo, aquí pues no hay más que darse la vuelta por un hospital. En concreto, hablando de hospitales, que no se me olvide comentaros, ya lo comento, hago un paréntesis, luego retomamos la idea. Hay gran preocupación dentro del personal sanitario en el Hospital Río Carrión por la cantidad de robos que se están produciendo en las habitaciones. No hacen más que alertar las enfermeras a los pacientes, incluso preguntan de quién es familia usted, porque creo que va gente que se acomoda allí en una silla, que como hay dos camas, no sabes tú si uno es de uno o uno es de otro, y en cuanto te descuidas, si sales a dar un paseo al pasillo o te bajas a la cafetería, los bolsos y esas cosas desaparecen. Y eso confesado por personal de enfermería antes de ayer en el río Carrión. Pero bueno, hecho el paréntesis, que podíamos ampliar también con el déficit sanitario de la provincia, porque a la pernilla cuando va el médico, Javier...
No, sube, bueno, a Pernilla San Salvador, yo creo que sube ahora una vez a la semana. No, no, no te lo puedo asegurar, una o dos veces, ¿eh? Pero hasta no hace tanto había médico allí. Uh-huh. Hace años vivía allí, pero luego no vivía, pero había médico, ¿eh?
Pero por no poner un caso crítico de enfermedad, sino un caso normal, una mujer que tiene que parir, dar a luz, tiene que venirse a Palencia. Tiene que hacerse 100 kilómetros.
Si es de mi pueblo, 136.
De tu pueblo, 136. Salvo, encima, que no nos pille una novedad por medio, ¿no? De esas que suelen caer en nuestra tierra. En fin, que el panorama del músculo financiero y también del músculo social, hay que decirlo todo, y toquemos madera. Ahora parece ser que el acuerdo en Renault se ha conseguido, más allá de la discrepancia de un sindicato, que dice que es cambiar puestos de trabajo bien remunerados por puestos peor remunerados. Se va a ir gente y va a entrar gente en sustitución, pero en fin, el hecho es que si democráticamente los trabajadores han optado por aprobar mayoritariamente el acuerdo, pues bienvenido sea, y no se nos ocurra pensar en una posible deslocalización de una de las factorías, creo que mayor productividad de Renault en el mundo, como es la de Villamuriel de Cerrato.
Yo creo que la mayor está catalogada.
O la mayor está catalogada, ¿no? En fin, si os parece, ponemos un poquito de música y seguimos. No se vayan, sigan con nosotros, que estamos con ustedes en un par de minutos. Thank you. Seguimos con ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM o a través de internet en radiocolores.es. Cuando son las 12 y 51 minutos de esta soleada y primaveral mañana del 7 de abril, vamos a cambiar de tercio. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado, con Javier Gómez Caloca, con Miguel Ángel Cabero, Santiago Ibáñez y Félix Martín, sobre la reunión de esta tarde. ¿Habrá fumata blanca, Miguel Ángel, Javier Gómez Caloca, o no habrá fumata blanca? Por utilizar una terminología religiosa, cuando eligen papa los cardenales, los purpurados, encerrados en la Capilla Sistina.
No creo. Yo estoy pensando dos escenarios. Uno, que no sé si es bueno o es malo.
Creo que sería hasta bueno, es decir, que hubiera una ruptura en el sentido que un poco está escenificando Ciudadanos. Yo, si está Podemos, no estoy. Entonces eso ocasiona una ruptura y un reposicionamiento de posibles alianzas, en la que el PSOE tendría que, si quiere seguir en la intención de conformar gobierno, tendría que virar sus planteamientos. No sé si eso se va a producir hoy. Claro, tampoco quedan muchos días. O lo otro es que hoy, bueno, pues sea una reunión en la que sea tensa, pero se sigan sentados, etcétera, pero no quedan muchos días, ¿no?
Pero esa opción, y a ver qué opinas tú, esa opción que tú propones, o que tú presumes, ¿no?, que propones, tampoco se sostiene, porque Podemos y el PSOE no lograrían apoyo suficiente. Sin embargo, PP, Ciudadanos, y no nos olvidemos, a los que ahora tildan independentistas, siempre han colaborado con gobiernos de izquierda o derecha. PNV, que yo sepa, de izquierda no tiene nada. Y la antigua CiU tampoco tiene a izquierda.
Ya, esto hace 4 años ya hubiera estado gobernando el PP hace bastante con el apoyo de Convergencia y de PNV, pero en estos momentos ese tipo de alianzas yo las descarto totalmente. Es decir, vamos a ver, yo creo que se ha insistido mucho por estrategia de algunos tal, es decir, es que no hay suma posible, hasta el propio Pedro Sánchez, es que no sumamos. Vamos a ver, no sumamos. Es decir, aquí para ser presidente del gobierno tienes que tener 176 votos en primera votación y luego en segunda votación mayoría relativa, ¿eh? Lo que sea. Si hay 135 nos, con que haya 136 sí, vale. Por lo tanto, yo desde el primer momento siempre creí que son incompatibles Podemos y Ciudadanos. En estos momentos igual ya no lo creo tanto. ¿Por qué? Pues porque
la necesidad obliga,
mucho,
¿no?,
tiempo y hay... Lo digan o no, Podemos está teniendo un desgaste fuerte. Fuerte, bueno, fuerte, 3-4 puntos en las encuestas, pero es que esos 3-4 puntos con nuestro sistema electoral son entre 10 y 15 diputados, ¿no? Entonces, están, por así decirlo, en una negociación que es a término fijo de un día concreto, hay que llegar a un acuerdo, están un poco débiles. Eso no quiere decir, claro, que renuncien a todas sus pretensiones ideológicas, ¿no? Sigo creyendo en lo que, cuando se acerque la fecha definitiva, pues es posible que haya un acuerdo. Pero claro, hoy tiene que haber dos escenarios. O se siguen los tres en la mesa, pero sabiendo, los que estén allí lo sabrán, si se va en una línea de llegar a un acuerdo, el que sea, es decir, que uno se extiende no sé quién, o que entran los dos en el gobierno, que no sé qué o no sé cuál, o queda claro que son totalmente incompatibles una suma de Podemos y de Ciudadanos con el PSOE, y entonces ahí la papeleta pasa al PSOE. Es decir, vale, reoriento la negociación, que suma más que esta, es decir, el 131 se queda en 131, si hoy se demuestra que no suma más, hay que reorientar
156 suma, por ahí, ¿no?
A una suma que con el PNV, que se está ofreciendo, es que se está ofreciendo el PNV, con el PNV suma 168. Uh-huh. Y yo digo una cosa, vamos a ver, aquí por el propio PSOE, es decir, se criminaliza, entre comillas, el apoyo de los partidos catalanes, el PP no digamos, Ciudadanos no digamos, decir eso de ninguna manera. Pero vamos a ver, yo solo digo una pregunta. ¿Eso es Lucifer? ¿Y no es Lucifer que se impida un gobierno con el voto en contra de esos, más PP, más Ciudadanos? Es decir, el voto no de Convergencia, o como se llama, Democracia y Libertad y Esquerra Republicana, si es para que no se conforme gobierno, es democrático, es presentable, pero el voto sí, o la abstención, que nadie está diciendo, la abstención de esos dos partidos o de uno de ellos, quedaría la suma hasta de los dos hasta mayoría absoluta. Uh-huh. En ese tipo de gobierno, ¿Eso sí es el infierno? Por lo tanto, vamos a bajar un poco a la realidad.
No, esa pregunta no la hacemos mucho y está ahí latente, evidentemente. Pero ya sabes tú que en política las medias verdades o las verdades a medias siempre planean. Sobre todo, y claro, mientras me sirves bien, yo hemos hablado
aquí. Pero una cosa es en la escenografía fuera ahí, yo supongo
hemos hablado que
se está negociando, que se está...
Claro.
Para llegar a hoy se ha habido muchas reuniones,
evidentemente.
No sé si juntos o con uno de intermediario tal y se ve...
Sí, que esto no es cortar la cinta de una salida de una carrera, ¿no? Esto, lógicamente...
Lo que pasa es que ahora ya se sabe dónde está la meta.
Efectivamente, ahora...
Quedan 15 días.
Sí, sí, habrá estado horneando y veremos a ver qué sale y por dónde rompe. ¿Por dónde crees tú que puede romper, Miguel Ángel?
Bueno, esto es... Ya lo he dicho más veces, esto es como rappel, ¿no? Esto es una adivinanza. Lo que sí...
¿Cómo te gustaría a ti que saliera, más que por dónde va a romper?
Lo que sí que pienso es que las negociaciones al final pueden ser entre todos. Me explico. Por mucho que digan ahora que son incompatibles, que dicen todos los comentaristas políticos, que no puede ser, que Ciudadanos, en una negociación hemos visto cosas rarísimas, que al final han firmado y todo el mundo dice, pues era imposible, pues no ha sido imposible. Por lo tanto, hasta que no lo digan, cada uno se levante por su lado, yo pienso que puede haber acuerdo. Decía a Santiago, y siempre lo recuerdo, lo dijo hace mucho tiempo, pues en enero, que hasta final, como mucho, hasta final del mes de abril, que no se iban a poner de acuerdo. Como yo me acuerdo que se lo dije y me gustó aquella expresión, pues opino como él. Pero también puede ser que la derecha le llamaba Zapatero, le llamaban Bambi, estaba pensando ahora, y a Sánchez pues le pueden llamar ahora o Papá Noel, porque puede hacer un milagro, o el Celedonio, que me parece que es un...
Celedón,
de Vitoria. ¿O? De Vitoria, ese que baja por un cable.
Con un paraguas.
A este le han soltado arriba y si le quitan el paraguas a lo mejor se puede pegar un meneo que en las próximas elecciones, desde luego, yo creo que sería el... Bueno, que no sería ni candidato a las próximas elecciones, pienso yo, en caso de que, tal y como ha apostado por un acuerdo, que fuera el próximo candidato. Pero yo estoy con Javier que... quitando los poderes fácticos de este país y de Europa, que son muchos, yo creo que se podría volver a reorientar una política de acercamiento a Podemos. Yo escuché ayer precisamente a la alcaldesa de Barcelona que la insinuaron lo de hacer un referéndum y dijo que sí, que ya está de acuerdo, pero que eso no era precisamente algo que se ponga en estos momentos encima de la mesa. Por lo tanto... Yo pienso que podría...
Yo creo que el acuerdo suscrito entre Ciudadanos y el PSOE es un punto de partida. Yo creo que está abierto a que esa negociación se amplíe y luego entran los matices. Y luego,
Ciudadanos no está diciendo eso, ¿eh?
Bueno,
ayer, incluso y antes de ayer, ya le va un poco el tono diciendo que ellos no quieren estar en el gobierno y que si están ellos lo que no pueden es estar los otros, ¿eh? Claro.
¿Te quiero decir? Sí, pero también han dicho que no han dicho eso y en fin, es un cúmulo de...
Un apunte breve, es decir, aquí hay dos claves. Una es el hipotético escenario electoral, es decir, que no es lo mismo el hipotético escenario electoral que se veía en enero ni febrero que el hipotético escenario electoral que se ve ahora según la tendencia de las encuestas, aunque quedarían hasta el 26 de junio mucho tiempo para que las encuestas cambiaran, pero no es el mismo escenario. Y la otra cuestión es, ¿qué les une a Podemos y a Ciudadanos? Una hipotética reforma electoral. Es decir, porque si desperdician la oportunidad de ser decisivos en un gobierno que va a ser parlamentario, de decir las mayorías, lo importante, lo difícil es la investidura. El día después ya cada ley saldrá, como se está viendo con las mociones estas, cada ley saldrá a su manera. Si no aprovechan esta oportunidad, el sistema electoral... Como dicen en la tierra esta, dice, al final la burra vuelve a la lindera o eso, ¿no? Vuelta la burra al trigo. Es decir, al final este mismo sistema electoral en un proceso, el primero o el segundo, les va a volver a poner en lo que considera el sistema electoral, que pasa eso hizo el tercer y cuarto partido, lo que tiene que ser.
Hacemos un pequeño paréntesis porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mariluz Martínez Seijo, diputada del PSOE por Palencia y viceportavoz de PSOE en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Mariluz Martínez Seijo, buenos días.
Buenos días, Tomás. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues dormir aliada, una mañana muy tonta, la verdad.
Me imagino. Agradecerte de antemano los minutos que te vamos a robar para que nos des una impresión de lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados y para qué va a servir esa aprobación de la, corrígeme si me equivoco, de la proposición de ley para paralizar la aplicación de la LONCE.
Sí, bueno, en principio satisfacción porque por fin hemos visto cierta luz, ¿no?, ante el panorama educativo a nivel nacional. Hemos visto que, bueno, pues las imposiciones del Partido Popular en relación a la LONCE, a la ley educativa que está actualmente en vigor, no han servido para demostrar que el resto de las fuerzas políticas mayoritariamente estábamos en contra, no simplemente por los contenidos de la LONCE, sino por todo lo que ha sido ese proceso en absoluto negociado, ni consensuado, ni trabajado con la comunidad educativa. Y el otro día ha quedado claro que una mayoría absoluta sirve para imponer una ley, pero luego no sirve para mantenerla y dar gusto a la mayoría, ¿no?, de las sensibilidades que actualmente no simplemente componen el arco parlamentario, sino la sociedad española. Uh-huh. En ese sentido, lógicamente, satisfacción, porque hemos podido dar el primer paso, ¿no?, para que la LONCE no siga avanzando, pero también siendo conscientes de la realidad que mantenemos actualmente, y es que a fecha de hoy todavía no hay un gobierno, y para que esta proposición de ley prospere y sea efectiva la paralización inminente de la LONCE de cara al curso que viene, y la parte que más nos afecta de manera inmediata, que es la reválida o la famosa evaluación final de sexto de primaria, que en principio se va a realizar en el mes de mayo, pues si pueda llegar a buen término y conseguir paralizarla, ¿no? Lo que es evidente es que es un primer paso, está claro, ¿no?, que el gobierno en estos momentos tiene que escuchar lo que ha salido del Congreso, de una mayoría parlamentaria, y es que la gente no quiere esa ley, y desde luego lo que debería hacer ahora es tener ese gesto, ¿no?, y empezar por dar todos los pasos posibles, ¿no?, y que además lo estamos poniendo en estos momentos.
Claro, tú has puesto el condicional, debería, pero hasta que no se vea plasmado en el BOE, lógicamente, y eso lo hace el gobierno, no podrá entrar.
No, pero el Partido Popular debería mantener en estos momentos una posición de responsabilidad, ¿no?, sobre todo de cada sociedad. Porque cuando ellos impusieron una ley, no la consensuaron, ni la trabajaron, no quisieron escuchar, ahora tienen que escuchar, porque es que ahora no tienen ya la mayoría parlamentaria. Y el Parlamento, el Congreso, que somos los representantes de la ciudadanía, ha hablado y ha dicho que esta ley no se quiere, que no se quiere que siga su ruta, su hoja de ruta, empezando por este mes de mayo, empezando por la revalida de sexto. Y en estos momentos, las distintas comunidades autónomas, no gobernadas por el Partido Popular, mayoritariamente son las que no están gobernadas por el Partido Popular, le han pedido al ministro de Educación que ponga final sin sentido de la revalida de sexto de primaria. Todas las comunidades autónomas. Uh-huh. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es escuchar y no empecinarse y empeñarse en seguir adelante con algo que evidentemente ha quedado claro que no se quiere, y no simplemente en el Congreso, entre la sociedad. Es que lo que no se puede hacer es obligar a las familias, como en algunos casos, después de las reuniones que hemos mantenido, a que estén planteando la insumisión ante la sexto. No se puede poner a las familias en esa situación de que sus padres digan y que tomen la decisión por los niños, decir, no vamos a permitir que nuestro hijo vaya a ese examen de sexto de primaria. Uh-huh. Debería ser responsabilidad del gobierno poner fin a este sentido y paralizarlo ahora, que están todavía en tiempo y forma. Eso es una exigencia del Partido Popular en estos momentos, y deberían ser consecuentes y por lo menos sensatos. La sensatez que no han tenido durante todo este proceso de imposición y de implantación de la LONCE. Uh-huh.
Oye, ¿cómo ves tú la abstención de Ciudadanos? Porque a muchos de nosotros nos ha sorprendido bastante. A los que estamos aquí hoy en Radio Colores nos ha sorprendido un poco que después de suscribir un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, en el que iba recogida precisamente, no incluso la paralización de la LONCE, sino la derogación y la negociación de un nuevo pacto educativo, sin embargo nos sorprendió casi todos ayer que Ciudadanos se abstiene.
Bueno, no es lo mismo un voto en contra que una abstención. Ciudadanos siempre ha defendido que quieren ser partícipes, ¿no?, de una nueva ley educativa consensuada, pero ellos, lógicamente, tienen su programa. Nosotros siempre hemos dicho que el acuerdo al que se ha llegado entre el Partido Socialista y el Partido Popular no es el programa de gobierno ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista. Evidentemente, cada uno tenía su programa, ellos tenían su programa educativo, nosotros teníamos el nuestro, y lo que se ha plasmado en ese documento ha sido aquellos puntos en los que se han llegado al acuerdo. Lógicamente tenemos nuestras discrepancias, ¿no?, como todo. Ellos sí que parecen defender el modelo de evaluaciones externas, y por eso, pues en principio, eso ha sido lo que entendemos, ¿no?, que les ha llevado a abstenerse en esta votación. pero eso no excluye que ellos estén a favor de seguir la hoja de ruta marcada y todas estas negociaciones para poder configurar un gobierno e intentar alcanzar una nueva ley educativa basada en el consenso y en el diálogo, en la que, por supuesto, todos los partidos políticos vamos a tener que poner de nuestra parte para alcanzarlo, pero también tenemos que ser conscientes de que todos vamos a tener que renunciar a parte de nuestras propuestas.
Una última pregunta, para no robarte más tiempo, de tu precioso tiempo y valga la redundancia. ¿Qué esperas de la ¿Qué esperas de la reunión de esta tarde?
Sensatez, sentido común y visión de Estado, sinceramente. Uh-huh. Porque, lógicamente, ante la situación que se está viviendo en el país, y bueno, hemos visto que las demandas desde la Unión Europea, la situación económica en la que se está en estos momentos estamos visionando, ¿no? desde todos los ámbitos, la cantidad de empresas que van cerrando día a día, ¿no? Es decir, lo que no se puede consentir es que sigamos en este país sin un gobierno que verdaderamente tome las riendas del futuro de los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que es una exigencia a todos los grupos políticos que están en estos momentos, bueno, que van a entrar esta tarde en esa mesa de negociación, exigirles una responsabilidad por el bien del país, ¿no? Que esa es, desde luego, nuestra obligación como diputados y diputadas y como políticos, porque es lo que nos encarga de la sociedad española y, desde luego, no caben medias tintas. Yo creo que en este sentido tenemos que comprometernos todos al 100% y poner todo de nuestra parte para que, dejando de lado aquellas cuestiones que pueden ser fruto de una mayor discrepancia, podemos llegar a puntos comunes de entendimiento y que, desde luego, crean un proceso de gobernabilidad en este país, un gobierno de cambio.
Confiemos que sea así, aunque a pesar de la escenificación previa de ayer entre Ciudadanos y Podemos en el pleno del Congreso, donde precisamente menos flores se echaron de todo, ¿eh?
Ya, bueno, pero también es cierto que
entra dentro del juego político.
Discrepancias va a seguir existiendo, porque ajá, lo voy a decir lo mismo, es que no seríamos todos del mismo partido, y no lo somos, cada uno tiene su planteamiento. Lo importante es llegar a puntos en los que nos podamos poner de acuerdo, por el bien de España, por el bien de los ciudadanos y ciudadanas.
Pues ha sido un placer, como siempre, Mariluz, tenerte aquí en Radio Colores, en este Al Cabo de la Calle, en directo, de los jueves por la mañana. Que tus vaticinios se cumplan, tanto en el aspecto educativo, de ese acuerdo general, como en la fumata blanca que esperamos todos esta tarde, porque la ciudadanía, de verdad, lo que menos quiere son unas nuevas elecciones. Muchísimas gracias, Mariluz.
Muchas gracias a vosotros por siempre tenernos al alcance y poder transmitiros pues lo que estamos haciendo, ¿no?, en el Congreso. Muchísimas gracias.
Es un placer. Que te vaya bien. Vamos, un abrazo.
Tomás,
adiós, buenos días, gracias. Bueno, pues esta ha sido nuestra conversación con Mariluz Martínez Seijo, diputada del PSOE por Palencia y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Educación del Congreso. No sé qué impresión habéis sacado de las palabras, yo creo que muy razonadas y razonables, de Mariluz en torno tanto a la proposición de ley sobre la paralización de la LOMCE y con esto invitar al Partido Popular a que ceda, paralice la aplicación. Y de hecho se abra el proceso de negociación para una nueva ley, un pacto por la educación de este país, que ya va siendo hora de que tengamos un pacto duradero. Que a punto, como hemos hablado aquí en muchas ocasiones, estuvo de lograrlo el ministro anterior de Educación, Ángel Gabilondo, pero por esas cosas de la política y de las encuestas, de las que el sociólogo sabe más que nosotros, pues no llegó a buen término. Y sobre todo de la reunión esta tarde. Félix, ¿qué te ha parecido?
Pues no me ha parecido bien. Es una diputada del Partido Socialista, me ha parecido muy bien. Pero en estos más de 100 días que vamos, cuidado que he oído hablar veces de la responsabilidad. Es decir, responsabilidad que debe tener el Partido Popular para formar gobierno, el Partido Socialista, dice el Partido Popular, para formar gobierno, el Partido de Podemos para que pueda formar gobierno o parte de los otros, y al revés, ¿no? La responsabilidad de Podemos dice que debe tener a Ciudadanos, es decir, todo el mundo debe tener la responsabilidad del momento. Y también ha dicho que es la responsabilidad del Partido Popular. En buena teoría, si, la LOMCE, desde luego, creo que no es perfecta, yo tengo muchas dudas respecto a muchos puntos, pero me parece que la posición más normal y más lógica es modificar, que es la que plantea a Ciudadanos, es modificar aquello que no estemos de acuerdo para hacer un consenso de gran nivel, ¿no?, entre varios partidos. Pero claro, esperar que el Partido Popular de algo que se quiere derogar de su apoyo, me parece pues que no va a ocurrir. A mí me parece que no va a ocurrir. Y
hay un acuerdo firmado en la anterior legislatura entre todos los partidos para derogar la ley. No sé si se quedará en papel mojado, porque lo que sí hay que ir es a que se haga una ley básica, yo creo, para el desarrollo del país. Y un sociólogo, no sé si compartiría conmigo la idea de que tiene que estar consensuada con toda la sociedad.
Claro, pero
y que no utilizar mayorías absolutas para el.
Pero no sé por qué la mayoría de diputados, excepto el PP y Ciudadanos, tiene que ser más representativo que la mayoría absoluta del PP cuando aprobó la ley.
No es cuestión de representatividad, es cuestión de que estaban en una mesa, estaban todos de acuerdo, y llegó un momento determinado, tú sabes, porque las encuestas le daban a esa mayoría al Partido Popular, que se levantó de la mesa y dijo, ¿quién es negociación? Cuando comunidad educativa, padres, profesores y todos los grupos políticos habían llegado a un acuerdo de tener una ley de educación perdurable.
Yo digo que todo de la LOMCE es malo.
No, yo no digo,
aprovechemos lo bueno, no digo, y que se ponga no a negociar, que lógicamente, que debe haber una ley educativa con consenso y que debe ser, si fuera por unanimidad, muchísimo mejor. Pero a partir de ahí, no derogar por el hecho de derogar, porque ha hablado que no solamente por el fondo de la ley, sino también por el procedimiento que se empleó, que aplicó el rodillo de mayoría absoluta, en el que muchos no estamos de acuerdo, y así es como funcionó. O sea, que se unen una serie de cuestiones que yo creo que habría que también la responsabilidad de todos los partidos para lograr consensos.
En fin, Javier.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marilú, ¿no? Y además sé que ha trabajado mucho para este tema ella, pero también estoy un poco de acuerdo con lo que dice Félix, es decir, hay que modificar la ley. El problema es que hay determinados aspectos de la ley que entran, que si no se paraliza va a ocasionar problemas a familias, es decir, porque entran en vigor en junio o en septiembre, y si luego igual tienen causan problemas a los niños esos que van a tener que hacer reválidas, etcétera. Entonces, no es incompatible la paralización de las cosas que yo creo que es lo que se ha planteado ayer, de las cosas que están pendientes de desarrollar aquí a próximos meses, y intentar hacer una ley de educación que la otra vez estaba hecha. Lo que pasa es que como ya se barruntaban las elecciones, el PP se levantó. Aquí dice, lo que no coincido con Marilu, dice, el gobierno tiene que escuchar. El gobierno no escucha porque ni va a las Cortes.
Claro.
El gobierno sabe que esto, si no hay gobierno, el día 2... no es nada.
Se disuelve el Parlamento,
no es nada.
Y convoca otra elección.
Entonces es un poco de voluntarismo. Es decir, lo que hay que hacer para esto, para la reforma laboral, para no sé qué, es hacer gobierno. Si no, el gobierno actual está esperando. Ya ha dado la vuelta al reloj y está esperando a que no haya gobierno y a ir a unas elecciones en el que, si todo va en la línea que últimamente dicen las tendencias y demás, es factible que salga en mejor situación que ahora. Por lo tanto, no hay que esperar nada del gobierno en funciones, no hay que esperar nada.
No, yo estoy de acuerdo también en eso. ¿Compartís vosotros esa apreciación o tenéis otro punto de vista, Miguel?
No, sí, yo comparto con Javier todo lo que ha dicho, y con respecto a Mariluz, me pasa lo que me está pasando últimamente con muchos políticos. Cuando un aficionado del Atlético de Madrid vio el partido el otro día de Atlético de Madrid-Barcelona, toda la culpa la tenía el árbitro porque o el Barcelona. Y los del Barcelona tenían la culpa los del Atlético de Madrid. Y los políticos ahora están diciendo lo mismo, que toda la culpa la tiene, como decía bien antes Félix, la culpa la tienen los del otro lado porque no quieren, y los del otro lado porque no quieren. Bueno, lo que sí que hay que decir bien claro es que, en general, esta ley se hizo en contra de la opinión de los docentes, de los alumnos y de los padres de los alumnos. Por lo tanto, esta ley no iba en contra, según mi punto de vista, de los políticos. Va en contra de la educación, porque no contaron con ellos. Puede ser que tengan cosas buenas, pero públicamente a mí me han comentado de la educación pública que no contaron con ellos para nada, para hacer esta ley. Con los padres, en general, tampoco. Y con los alumnos, pues según dicen todos los alumnos, no han contado para ganar con ellos. Por lo tanto, esta ley solamente ha sido una ley de aquel ministro que vive en Francia y según Telecinco vive muy bien.
No, Telecinco es la realidad, ¿eh? No, claro. No solamente Telecinco. Claro. El hecho es
que lo dicen, claro. Sí.
En fin, pues nada, esperemos a ver qué sale. Retomamos la conversación que interrumpimos cuando contactamos con Mariluz Martínez Seijo para ver qué sale esta tarde. Si al menos que no se tiren los trastos, que no se rompa la mesa de negociación y que en estos 15 días que quedan pues sigan avanzando. Porque yo insisto, yo creo que el acuerdo Ciudadanos-PSOE es un buen punto de partida, algo hay que tener. Se puede modificar, añadir, quitar, regular, en fin, 50.000 alternativas. Pero yo ahí sí que lo sabéis y lo he dicho 50 veces, yo ahí le doy un aplauso a Pedro Sánchez por tener la valentía, o a lo mejor el estado de necesidad que le llevó a dar ese paso. Pero eso es muy lícito, cada uno tiene derecho a tener sus aspiraciones, porque es que esa paralización política... Y lo que dijimos yo, a mí
hay que reconocer que no se dice mucho y hay que recordarlo, es decir, si el PSOE, si Pedro Sánchez no asume el encargo de presentarse a la elección, en estos momentos estaríamos en una situación mucho peor. Porque, claro, nunca se pensó en la Constitución que se diera esta situación. Es decir, el contador no se ponía a funcionar. Claro. Estaríamos ahora que si el Consejo de Estado dice que si no sé qué... Es decir, estaríamos en una situación mucho peor, porque no sabríamos cuándo se disuelven las Cortes. Es decir, esa valentía y esa responsabilidad de Estado que otro no la tuvo, hay que reconocérsela, ¿eh?
No, eso está claro. Si no, estaríamos peor, evidentemente, porque efectivamente la Constitución nunca pensó en que se iba a llegar a esta situación. No sé si es que ahí cuando se elaboró estaban pensando en el bipartidismo permanente. Yo siempre estaba en contra de esa palabra, porque el bipartidismo es cuando se presentan dos partidos a las elecciones. No, aquí se han presentado muchos. Lo que pasa es que los ciudadanos han sido los que han decidido la alternancia en el poder, que no es lo mismo que bipartidismo. En fin, no sé.
Es que no, yo no creo que el problema sea que no se previó esto. Es que yo ahí creo que ha habido por parte del Partido Popular y específicamente del señor Rajoy una, eso es lo que no se había previsto, que alguien dijera que no al rey, al jefe de Estado, para formar un gobierno, aunque perdiera.
Sí, hay distinta, es no hay opiniones, ¿no?, de juristas que dicen que no podía negarse. O sea,
bueno, sí, yo creo que por lo menos no debía.
Sí, no, o sea, alguno incluso dice que según la redacción de la Constitución, si se lo encargan, tiene que hacerlo. Pero bueno, es una situación que se ha desbloqueado porque alguien quiso presentarse. Es que si no, ahora mismo no sabíamos si el 26 de junio, si no se... Estábamos en una situación...
Estoy de acuerdo en eso, pero igual que ahí chapó por lo que ha hecho Sánchez, el decir desbloquear la situación que estaba bloqueada por el Partido Popular... También es verdad que ha seguido R con R con un programa en el que todo el arco parlamentario le dijo que no. Y ha seguido días y semanas.
No. Ciudadanos no dijo que no.
Ha seguido con 131 y no ha sumado más.
Claro.
Bien.
Todo, exactamente. Creo que se tenía todo el arco parlamentario menos fecha. Los dos que habían hecho.
Se tenía que haber fijado una fecha, no pública, pero sí decir, vamos a ver si. Esto no va a más el 30 de marzo o el 5 de abril, pues se acabó.
La semana del 18 es la clave. ¿Eh?
Bueno, yo no sé si es la clave. Acordaros de Cataluña. En el último minuto, casi en el tiempo de descuento, llegaron a un acuerdo. O sea, en política todo es previsible.
Lo que dice Félix es así. Claro. El último día es
el 2 de mayo.
El 1 de mayo es fiesta. No se va a ir a una investidura posiblemente si se llega... que va a ser en segunda votación, eso exige 48 horas entre la primera y la segunda, el rating que recibirá y tin, a
todo. Es decir, tiene que empezar con su planteamiento el día 18. La semana del 18 de que el rey convocara las partes y
No tanto. Eso pero... en la víspera, va el presidente, es el presidente del Congreso el que llama al rey en un minuto.
Unos días.
Está todo el mundo allí, ¿no? Yo creo que.
Puede ser el jueves, el día 21.
Que esos problemas de forma. No es ningún problema.
Se fuerza la situación.
Que el único que puede cambiar en el último momento, porque es el que cambia, ha cambiado desde que le conocemos, fíjate que ha cambiado, es Podemos. Yo creo que es el único que puede cambiar. Ahora, el asunto está en que la estrategia de Podemos puede ser debilitar al PSOE. Para debilitar al PSOE, entrando en un acuerdo significa no estar en el gobierno. Es decir, estar en la oposición. Y eso, no sé si al PSOE esa situación le va a convenir mucho. O sea, Ese es un problema grave, porque hay otro planteamiento que se puede dar, ¿eh? Que se puede dar. Que gobierne solo el PSOE con los votos favorables, ¿eh? Ojo, de Ciudadanos y Podemos. Solo el PSOE. Pero fíjate que gobierno de debilidad con 90 diputados.
Bueno, pero si
o sea, que está siempre al albur de eso. A no ser que haya una, un acuerdo de mínimos con una legislatura
corta que presumimos corta,
que
claro.
Sostiene Tomás. Pues no, yo no veo.
Yo creo que lo difícil es la investidura. Después, previamente, si se ha pactado una serie de leyes a realizar, mucho mejor. Es que pero si no, el otro día lo dijo un poco Pedro Sánchez, decir, vamos a un gobierno parlamentario en el que las decisiones importantes y demás ya no serán cosas del gobierno, sino se solventarán en el Parlamento. Y la clave es la ley electoral. Es decir, si se hace investidura y luego se ve que en el Parlamento hay leyes que salen con no sé quién, no tiene por qué durar poco. No tiene por qué durar poco. El PSOE, mi opinión, que casi nadie coincide, solo se revitaliza de la situación que tiene ahora gobernando y haciendo tres o cuatro cosas que haya dicho. Es decir, si dice tres cosas, que las haga, recuperando un poco la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que a veces no es fácil, ¿no? El PSOE en la oposición no se va a revitalizar, es donde tiene el riesgo de sufrir más desgaste. Vamos a ver, ahora Podemos está débil, hay que decirlo. Podemos está, en estos momentos, está débil.
Claro, está cambiando. Una crisis interna importante.
Distintas situaciones, crisis claro. interna, porque le están sacudiendo mucho, algunas veces con razón, otras sin razón, porque estaban en la dinámica de impedir cualquier... Hay gente que impedir cualquier gobierno, pero en estos momentos está débil. Sí, es verdad, pero sí, eso es lo que quiere. PSOE quiere gobernar con el apoyo de Podemos, pero no quiere ni ver a Podemos en el gobierno. Para mí un error.
Para mí un error.
Siempre es mejor que esté dentro.
Pero yo creo que es la única forma de tener fuerza es tener a los dos coaligados
en el gobierno. Eso Podemos no lo quiere.
Es la única forma de tener siempre los votos,
ni Podemos, ni Ciudadanos,
los votos de todos. Porque imagínate que tú vas a hacer cuestiones de tipo social. Leyes de tipo social. La reforma laboral, pues sin ir más lejos. Como no cuentes con Ciudadanos, no lo haces.
Bueno, depende.
No lo haces. Porque yo estoy convencido de que Democracia y Libertad, el PNV, Coalición Canaria, toda esta gente de derechas, Democracia que son de derechas, sí. A ver si crees tú que es que van a hacer una reforma, van a apoyar una reforma laboral después de haber apoyado la otra, ojo.
No, el PNV no.
Claro.
Bueno, no veo problemas en ese sentido, sí, en esa hipótesis. No veo problemas con el PNV.
Ciudadanos es imprescindible, porque reformar la laboral, o cambiarlo o derogarla, necesita dos tercios de la Cámara.
No.
¿Cómo que no?
¿La reforma laboral?
No es una ley...
Orgánica. Mayoría absoluta.
No, solo conviene con mayoría absoluta. La ley electoral, sin embargo, sí.
El asunto, vamos a ver, si se hace gobierno, la complejidad que yo veo es, primero, hay que descartar, por mucho que estén diciendo y hayan dicho que hay que reformar la Constitución. No es posible reformar la Constitución si el PP no está por reformar la Constitución. Otra cosa es que habrá que constituir la Comisión de Reforma de la Constitución, entre otras cosas, para que el PP se retrate y diga no a una reforma en la que se incluya, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo... blindar el derecho a la sanidad o a no sé qué dentro de la Constitución. Habrá que hacer eso, pero no es factible una reforma constitucional. La Constitución se está modificando todos los días por la vía de las leyes también. Claro. Tampoco hay que subirlo a un asunto.
Incumpliendo sistemáticamente todos los días.
Lo difícil es aprobar, o sea, lograr la investidura.
¿Pero tú crees que va a ser a cambio de nada?
¿De nada? Claro. ¿De quién?
Claro, de que no tengan participación, que no haya... algún ministro de Podemos o algún ministro de Ciudadanos que dice que no a Podemos.
Eso no se sabe porque ayer, Ciudadanos no era partida de eso, claro. Y ayer ha dicho lo contrario. En mi opinión, si yo soy del PSOE, si consigo meter a ministros de los dos, mucho mejor.
Yo creo
sí, pero eso. Podemos no quiere entrar en el gobierno, estoy convencido.
Creo que las coincidencias...
No es socialdemócrata.
Ciudadanos tiene, por así decirlo, dos almas. Dos almas.
¿Para eso se ha creado? ¿Para
dos almas? No dos almas de izquierda a derecha, sino dos almas distintas. Uno es el alma regeneracionista... que puede coincidir con hasta los regeneracionistas de, ¿vale? Y otro es el alma liberal en lo económico, eso no hay que negarlo.
Está
pero
claro.
Tiene un alma regeneracionista de reforma electoral, de derechos, etcétera, por lo tanto, de estas dos almas de momento tiene activadas las dos, pero si tiene que decidir, el asunto es qué alma activa al final. Si activa el alma liberal, no hay acuerdo en el que pueda estar Podemos. Y será un acuerdo en el que el PSOE lo pase mal. Es decir, en el acuerdo que han firmado, que es un acuerdo que sí, que si se modifica, vaya vaga, están las dos almas, ¿eh? Pero claro, estas dos almas yo no creo que se puedan mantener en un acuerdo en el que esté Podemos. Luego, los acuerdos en muchas leyes se están viendo ahora, en estas mociones que llevan ya dos semanas, se ponen de acuerdo, salvo la educación, se han puesto de acuerdo todos los partidos, salvo el PP, en aumentar el salario mínimo, etcétera. Es decir,
pero agarra la ley Mordaza. Ya. En fin, sí, pero está ahí, no sé, tú eres experto en esta...
No, experto no, pero vamos
no, que... experto me refiero, claro, que sí. has vivido desde dentro estas situaciones a nivel sindical y a nivel político y tienes más elementos de juicio que nosotros para valorarlas. Pero de todas maneras yo creo que hay que confiar. Yo siempre he visto que en la política, ya estamos terminando el programa, la política siempre queda abierta para este tipo del último minuto y aunque sea de penalti injusto, pero que se llegue a un acuerdo. Y yo creo que sí. Porque Podemos sabe que ir a unas elecciones, ojo, primero el posicionamiento de los partidos que han concluido con él a las elecciones. Las mareas ya le cuestionan, veríamos a ver qué pasaba en Cataluña, Compromís ya le ha dicho que iría por libre, dado su éxito, en fin, que no tiene un horizonte más, bueno, el ir a unas nuevas elecciones, como el participar, no en un gobierno, que yo creo que estando en la oposición es donde ganaría peso, sino llegando a acuerdos puntuales a la hora de sacar esas leyes que necesitarían de su apoyo para lograrlas. En fin, pues nada, esta noche sabremos a ver si hay al menos, no se han roto las negociaciones, y sigue, porque si se rompen ya está claro que vamos al 2 de mayo. Y no quiero utilizar lo del 2 de mayo.
Yo lo dije antes, es decir, hay dos escenarios: o romper hoy, y eso supone que el PSOE tiene que virar e intentar, claro, la suma del 168 para empezar, y se diga lo que se diga, no demonizar, en fin, una hipotética abstención de no sé quién, o seguir adelante, pero sabiendo que no van a llegar a nada. Ese es el peor escenario.
Pues esperemos a ver ese escenario, la representación, que no quede en un sainete, sino que sea una obra bien representada. Hasta aquí, señoras y señores oyentes. Fue un placer estar con todos ustedes, como saben, las mañanas de los jueves, en directo, de 12:15 a 1:30. Sigan con nosotros, no se vayan, ya saben, es una radio diferente. Escucharán temas muy, muy variados. Gracias, Javier Gómez Caloca, por tu tiempo, por tu participación en nuestra tertulia. Miguel Ángel Cabero, Santiago Ibáñez, Félix Martín. Hasta el próximo jueves. Disfruten de la primavera.